Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Un Par de Clavados. Yo soy Pablo González y como cada emisión de este podcast de música me acompaña desde España, desde Madrid, desde el otro lado del charco, Mafer. ¿Cómo estás, Mafer?
Bien, aquí congelándome.
Sí, ¿como cuánto está ya por el clima, más o menos?
3 graditos.
No, pues yo me andaba quejando de mis 16. Imagínate.
No, aquí sí está haciendo mucho frío.
Bueno, pero para este episodio se necesita tener un clima bastante, bastante frío, de preferencia húmedo, y si se puede nublado, creo que queda mejor.
Vamos a hablar de algo que queda perfecto para este otoño-invierno.
Para esta Navidad.
Girl, autumn.
Además, o sea... Yeah. A ver, generalmente cuando grabamos Un Par de Clavados, la rutina que tenemos Mafer y yo un poco, o los acuerdos a los que llegamos es, a ver, tema, ¿no? Y lanzamos algo muy sencillo como el nombre de una canción, un disco, un artista, un festival,
género.
Un género, una situación musical. Sin embargo, yo no quise preguntarle a Mafer nada, absolutamente nada. Ella iba planchando ya el camino y dijo, Adele. O sea, ni siquiera fue como más palabras, dijo Adele. Evidentemente venía el nuevo álbum, esto lo platicamos hace como 3 semanas y dijimos, vamos a esperar a que salga el álbum. Pero lo dejamos así nomás, Mafer, Adele.
Sí, señor.
Entonces, ¿Adele qué? O sea, ¿por dónde?
Es que Adele es sustantivo, sujeto. No, de verdad, sí tengo mis argumentos y voy a defenderlos.
Ok, mira, qué chistoso. Ahorita escribí en Google All Music, la página de All Music.
Ajá.
Y Google generalmente pues te arroja en primer lugar allmusic.com, luego los menús o categorías que puede haber dentro de All Music y luego la página de Wikipedia, ¿no? Y todo esto. Entonces me apareció All Music y la primer categoría que me aparece es Adele. Y luego pop rock, y luego new releases, y luego jazz, y luego Editor's Choice, y luego... O sea...
Te estoy diciendo que es sujeto...
¿Cómo por qué? ¿Por qué si pones All Music y te aparece como si fuera un género Adele?
Es que, bueno, a ver, voy a citar a su manager y voy a decir que saco mi bolita de cristal y a menos de que sucediera algo extraordinario, yo creo que va a ser un artista que va a grabar 20 discos a lo largo de su vida y que van a ser discazos. O sea, uno mejores, otro peores, como Bowie o como cualquier otro grande, ¿no? Pero... no creo que se vaya a quedar en darnos 3 canciones súper exitosas y ya está. O sea, no quiero decir que se va a convertir en un género, porque además yo no creo en los géneros musicales, tampoco.
Pero sí lo es.
Pero creo que es punto y aparte. O sea, nos está demostrando que es punto y aparte. Pero bueno. Vamos a arrancar un poco, si te parece bien, hablando de pues, su vida, quién es, etcétera, y ya luego pues, nos clavamos en la música.
¿Quién es Adele, Mafer?
Pues mira, Adele es una británica que nace el 5 de mayo de 1988, tiene mi edad, 33 años.
Y sí importa cuándo nace Adele, así es.
Sí.
Sí importa.
Ella, bueno... es británica, londinense, ha vivido también en Brighton, etcétera. Ella tuvo su formación musical, porque hay que decirlo, fue a la escuela, pero tuvo una formación musical en una escuela que, bueno, ha dejado unos artistas, Pablo, que uff. Se llama Bridge School for Performing Arts and Technology y está en Croydon, que es, imagínense, Londres es una ciudad, pues es la más grande de Europa, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto. Y Croydon es una zona humilde, pero que ha dejado muchísimos artistas, muchas cosas de relevancia. La Bridge School for Performing Arts, algunos de sus exalumnos son nada más y nada menos que, en primer lugar, y tengo que decirlo, Amy Winehouse, a quien, por cierto, Adele, alguna vez cuando ella empezó, la metieron en el mismo carro, ¿no? Y se le cita diciendo, somos del mismo género, somos mujeres, pero no somos del mismo género musical. O sea, ella está haciendo una cosa, yo estoy haciendo otra. Sí, somos mujeres que cantamos y escribimos nuestras canciones, pero no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el Bridge School estudió con gente, o sea, literalmente de la misma generación, como Leona Lewis. Ajá. Y The CJ. O sea, ahí bajita la mano, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay que entender que en Inglaterra, en Reino Unido, hay una cultura de promover la música desde que son súper chavitos. O sea, si tú tienes suficiente talento, puedes estudiar en estas escuelas que existen, que son públicas, ¿no? Uh-huh. Y sí que pagas, pero no lo que pagarías en una escuela como Berklee en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y es que este es un orgullo como súper británico de sacar artistas 360, o sea, de verdad bien formados desde pequeños. Ella se gradúa y, bueno, empieza a tocar en bares pequeñitos, lo que aquí en España llamarían garitos, ¿no? En todo Londres.
Con su guitarrita, o sea, ni siquiera se imaginen un show como el que tiene hoy Adele, ¿no?
No. O sea, bares que además, por ejemplo, Amy Winehouse empezó exactamente igual. O sea, a pesar de que esta escuela es muy afamada, no es como que salió con el contrato enfrente de cualquier...
Pero Amy Winehouse sí tocaba ya con una banda, ¿no? En sus inicios, sí. La diferencia es que Amy Winehouse sí se consideraba como de estos tipos bandas yaceras y ella era la voz. Y en el caso de Adele, era más vendida como una compositora, sí, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, ella dice que ella siempre pensó que iba a estar más tras bambalinas que vocalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de repente le llaman, le ofrecen un contrato con la discográfica Excel y pensó que era un chiste, entonces le pidió a una amiga suya que fuera a la junta por si era alguien que quería hacerle algo malo. Esta es la realidad de ser mujer en este mundo, pero bueno, firma con ellos y estrena su primer disco, 19, ¿no? Y ahí empieza lo que va a ser una serie que en la que nos va contando sobre su vida, su madurez sentimental, y vemos a una persona que pasa de escribir su primer disco, tener mega hits como Hometown Glory, en donde ella habla de su barrio en Londres, del Southend, etcétera, ¿no? Uh-huh. A llegar al disco que acaba de estrenar, que se llama 30, ¿no? Pero hemos visto ese arco, ¿no? Sentimental, y la hemos acompañado en sus desamores, amores, etc. Entonces.
Pero aquí me gustaría hacer, Mafer, una especie de paréntesis histórico, claro, en la música. Porque si bien Adele fue comparada con Amy Winehouse y puesta en la misma caja, etcétera, 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 yo creo que la música de Adele no hubiera tenido la misma recepción y aceptación por parte de fans, sobre todo, si no hubiera existido primero el Back to Black. O sea, si el Back to Black, 2 años antes de Adele, no hubiera revolucionado a la figura femenina como solista, le hubiera costado mucho más trabajo a Adele. Y es súper importante entender la figura de Amy Winehouse como este Kurt Cobain de los 2000, pues, en el sentido de abrirle la puerta de nueva cuenta a un género, no porque fuera un género innovador, pues, todo lo contrario, es un género que ya tiene casi el siglo de vida.
O sea, Nina Simone, Annie Lennox, ajá. O sea, sí.
Sí, sí, sí.
Etcétera, etcétera.
Pero las nuevas generaciones y el mainstream, al momento de escuchar el Back to Black, le dieron la entrada a artistas como Adele, que además, digo, Adele es un monstruo, pero hay muchísimo talento que se presenta en festivales por todo el mundo, de Londres, de Nueva York, de Los Ángeles, incluso de México, porque en México ya vemos cómo hay, incluso en Latinoamérica hay cantantes femeninas que se han apegado mucho al soul, y todo nace a través del Back to Black, y si no es como, digamos, el punto como de nacimiento en especial, al menos sí es una especie de aceleradora en el sentido de que comiencen a salir sencillos y discos y sean posicionados en las listas de popularidad. Entonces, Amy Winehouse le abrió la puerta a Adele de alguna manera dentro de la industria, ¿no?
Totalmente. Y yo creo que eso, o sea, uno pensaría, no, pero es que ahí ustedes le estarían quitando mérito a lo que ha hecho Adele. Para nada. O sea, al final del día, si Adele no hubiera sabido aprovechar esa oportunidad y seguir sacando discos y proponiendo y mostrándonos una evolución, porque es un artista que puede gustarte más o menos lo que ha hecho ya posteriormente, pero tiene una evolución. O sea, no es una copia y calca. Podrías decir, es una copia y calca en el sentido en el que pues es una cantante mujer que escribe de sus...
inglesa.
Británica, que tiene un vozarrón y escribe de sus desamores. Uh-huh. Pero si yo cambio de género y digo Mick Jagger, uh-huh. ¿sabes? Es uh-huh. exactamente lo mismo, ¿no? No porque él no es solista, pero a lo que voy. Tiene un arco de crecimiento y es súper interesante para mí ver la forma en la que, como ella escribe sus propias canciones, a veces con ayuda, a veces sin ayuda, es, no sé, es algo como súper crudo, o sea, y no puedo evitar que tengo la misma edad de Adele y te juro que siento que, pues sí, crecimos sentimentalmente juntas.
Ah, pero ella es una señorota.
Ya.
O sea, pero... y no lo digo porque se haya divorciado, es una señorota porque definitivamente Adele siempre ha mostrado, incluso como en sus letras, en su actitud, en la forma de vestir, en la forma de comunicarse, se ha mostrado muy madura, más madura de lo que ella es. O sea, y creo que es parte del éxito. Hoy en día Adele es de las pocas personas, de los pocos artistas que puede llegar absolutamente a todas las generaciones.
Eso es el fenómeno que a mí me vuela la cabeza. Porque por un lado, o sea, tú puedes tener el rockero más rockero o inclusive la persona que escucha noise japonés uh-huh. y te dice, a ver, igual y no me encanta Adele, igual y no me voy a ir a comprar el disco, pero yo acepto que es una gran artista. O sea, ven el valor, ¿no? Y luego tienes a una abuela que igual y ni siquiera habla inglés, que le pones el disco.
Claro.
Y lo disfruta y te dice, ay, canta muy bonito, ¿no? O puedes tener a alguien como, pues yo qué sé, que le guste el rap y diga, uff, Hello es una canción que escucho cuando estoy en desamor, ¿no?
Uh-huh. O no le cambio, ¿no?
No le cambio, sí. O sea es este pop, ojo, pop tomado como no... en el sentido despectivo, sino este pop que tiene el valor de ser sumamente universal.
Exacto.
No digo que no vaya a haber excepciones, que alguien diga, es que a mí no me gusta, es una hiena, no me gusta cómo canta, etc. Va a haber excepciones, por supuesto. Pero es transgeneracional. O sea, eso es muy cabrón. O sea, de verdad, es súper difícil. Se me ocurre...
Es que Amy tenía eso, justamente.
Claro.
O sea, Amy claro. Justamente es lo que comenzaba a hacer, era llegar como a diferentes generaciones y hacerlo muy bien. Y creo que hay algunos que lo intentan, pero no pueden. O sea, llámese Bruno Mars, llámese Ed Sheeran, no pueden. O sea, no es tan amplio el rango. Sí empiezan con gente muy morrita, pero no rebasan a los 55, 60 años. No se van más allá. Porque Ed Sheeran y Bruno Mars, a lo mejor, pues dependiendo qué te guste, puedes tolerarlo, gustarte, pero no en en los niveles de Adele. Y creo que Adele sí tiene... tú estás hablando mucho de la Adele artista, de la Adele mujer. Me parece que es sumamente valioso, pero no hemos tocado todavía el tema que me parece tendremos que darle mucho tiempo al Adele producto. Y el Adele producto es de las cosas más elaboradas que tiene hoy en día la industria musical. Tú hablas, por ejemplo, del talento de Adele, de la composición y su desarrollo muy temprano cuando sacó su primer álbum 19. Pues en ese disco 19 tuvo el valor de coverear a Bob Dylan y superar la versión original. Que no es tan difícil en el sentido de Bob Dylan superar su voz, pero al final de cuentas tomar una canción de Bob Dylan y ponerla en tu álbum debut y hacerlo como lo hizo Adele, también ahí ya no solamente te ganas el respeto de los fans de la música, sino de la misma industria, de los compositores, de los que arreglan, de los productores. Escuchas Make You Feel My Love y yo quiero trabajar con Adele, ¿no? Yo quiero firmarla, yo quiero abrirle un concierto, yo quiero ponerla en un festival. En ese momento Adele, creo que siendo una mujer de 19 años, también tuvo un statement durísimo, fuertísimo, ¿no?
Siempre voy a decir que mi canción preferida de Jack White es Many Shades of Black, cantada por Adele. O sea, fíjate lo que te digo.
Ok.
Que fue como... Jack, por favor, dale todas tus canciones a Adele. Ya, no lo intentes. Pero bueno, a ver, yo tengo algo con los White Stripes, que es una relación amor-odio, pero bueno. Es el hecho de... Adele tiene unos huevotes. O sea, y sí, hay un producto, sí, totalmente. Amy tenía el potencial de hacer lo que está haciendo esta chica, también. Pero no creo que Amy Winehouse hubiera tenido la fortaleza. Porque
No la tuvo. O sea, la realidad es que no voy a decir que se venció, porque ninguna persona bajo las condiciones de vida que tuvo Amy Winehouse es vencerse, pero sí fue superada. Superada por las circunstancias.
Y esto es algo que es súper común. O sea, ya ven que yo soy una intensa.
Pablo, no me digas, ¿no?
Pero este es un factor común que se repite en absolutamente todas las entrevistas de Adele a lo largo del tiempo, ¿no? Inclusive alguna vez le mencionó a la Rolling Stone de yo vi lo que la fama le hizo a Amy Winehouse. O sea, no lo que ella dejó hacerse, sino el hecho de que no pudiera salir de su casa sin un paparazzi. Y, o sea, y ella dice que le parece aterrador. O sea, que ella quería de alguna manera no hacer eso. Y que esa es una de las razones por las cuales tarda tanto tiempo entre disco y disco. Y que literalmente Adele solamente ha tenido una gira mundial. Solamente una. La otra gira que iba a tener, dijo, mejor no, me voy a quedar en Inglaterra, en Londres con mi novio. Obviamente ahora dice que se arrepiente de haber tomado esa decisión, pero es decir, Adele es súper consciente de, o sea, tengo el potencial para perderme ahí y no quiero hacer eso. Que algunos dicen, no, es que la fama ya se le subió a la cabeza, adelgazó y todo cambió.
Ah, eso es una gran pendejada.
O sea, es que me molesta mucho porque, digo, o sea, la chica, para bien o para mal, nos está poniendo su corazoncito en una bandeja y nos está cantando sobre su vida, porque ya ni siquiera es sobre su vida amorosa. O sea,
tampoco lo digas con lástima, porque le estamos dando mucho dinero a Adele.
No. O sea, ella es perfectamente consciente de, digamos, creo, después de haber leído todo esto, sus perfiles, todo, ella es perfectamente consciente del poder que tiene. Uh-huh. Es tan consciente. Bueno,
o sea, ¿quién le dice, Oprah, me haces un paro? ¿Me entrevistas para lanzar mi disco? Oye, pero ya estoy retirada, no importa.
No, o inclusive en cosas como... ¿te acuerdas de estas torres que se incendiaron en Londres?
Ajá.
Que eran torres, pues, de interés social. O sea, estaban en una parte, digamos, fresa o muy elegante, pero en realidad eran viviendas de interés social. Y ella estaba súper desaparecida del ojo público y se apareció ahí. Y, bueno, ustedes dirán, bueno, se apareció. No, no. O sea, es que cuando alguien como Adele se aparece ahí, le toman fotos y entonces la gente empieza a hablar de esto. Se fue a la estación de bomberos, a los bomberos les llevó hasta pastel, té, y durante mucho tiempo ella estuvo diciendo, por favor donen dinero, por favor hagan esto. No dudo que haya hecho donativos, no nos lo tiene que decir.
Claro.
Pero, y cuando le preguntaron, ¿por qué estás haciendo esto? Es como, pues porque soy londinense y esta tragedia pasó en mi casa. O sea, y si yo tengo esta plataforma y puedo usarla, pues eso, ¿no? Que es ahí donde decimos, ok, Adele es un producto, sí, por supuesto que es un producto, pero eso no necesariamente tiene que ser algo negativo.
No, 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 para nada. Yo creo que por eso que quería hablar más adelante del producto Adele, porque, miren, les dije en un principio, no sé por dónde nos vamos a ir, porque podemos hablar solamente un episodio de Rolling the Deep, o podemos hablar solamente un episodio de del 30, o podemos hablar incluso de James Bond, y hablamos de Adele una hora. Pero
que hay que decirlo, la mejor canción de James Bond en un chingo. O sea, ha habido grandes canciones de James Bond, pero Skyfall me encantó.
Híjole,
¿a ti no?
O sea, mira, yo soy muy fan de la de Chris Cornell, entonces no sé.
Bueno, sí, la de Chris, sí.
Se me hace un rolo, no, la de Chris Cornell. Pero bueno, a ver, entonces saca su primer disco, se vuelve un fenómeno en Inglaterra. Uh-huh. Más no un fenómeno mundial, digamos, de listas de popularidad al año, decir, ¿tiene el hit del año? ¿Tiene el disco del año? No.
No.
Pero
además,
pero
no tenía ni distribuidora en Estados Unidos.
Ajá. Y después, ¿qué pasa con Adele? Que de repente, insisto, es importante saber en qué fecha nació Adele, porque sus discos son una cronología y son un timeline de su vida. Entonces, exacto, deja 19... y publica 21.
Uh-huh.
¿Y 21 tiene algo así como el Crazy in Love de Beyoncé, o el Shape of You de Sheeran, o el Uptown Funk de Bruno Mars, ¿no? O el Rehab de Amy Winehouse en Rolling in the Deep? Es una canción de época y es una canción con la que se cierra la primera década de este milenio. Posiblemente Rolling in the Deep se convierte en el himno, insisto, después de Crazy in Love de Beyoncé, más importante de la primera década de este siglo. ¿Estamos de acuerdo?
Total. ¿Sí? O sea, ¿qué te digo? Y además, es como curioso porque cuando yo la escucho y me pongo a pensar, es como, ¿pero qué quiere decir? O sea, siento esta canción, pero no entiendo qué quiere decir. O sea, supongo que Rolling in the Deep es cuando estás demasiado metido en la mierda y... no sé.
No crees que esta canción, Rolling in the Deep, digo, no se trata de sonar racista, pero se convierte también en una mujer blanca metiéndose en un terreno que había estado dominado de alguna manera por las mujeres en los 60s y 70s de color. Llegó con esta canción y en ese momento se ganó el respeto de la misma Aretha Franklin, que después le hizo un cover, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que esta canción, pues sucedió lo que sucedió en su momento con Eminem, ¿sabes?
Sí.
Como que se metió en un terreno que no le pertenecía, lo hizo suyo y se ganó el respeto.
Por eso digo que es una mujer muy fuerte. O sea, ha tomado unas decisiones súper arriesgadas. O sea, no, uno pensaría que se ha ido a la segura, pero vas viendo poco a poco con lupa su carrera y te das cuenta que se arriesga, o sea, le apuesta, ¿no? Y la apuesta a veces te puede salir muy mal.
Sí, y también el problema de que en tu segundo disco tengas Rolling in the Deep es que el techo, o sea, la vara te queda muy alta, ¿no? Te queda muy alta y tienes que alcanzarla. Y no solamente es Rolling in the Deep. Este disco, Someone Like You, también se convierte en uno de esos himnos pegadores más cabrones que han surgido en los últimos 20 años. Y también, otra vez, dijo, pues ya le dije a Bob Dylan cómo cantar sus canciones. Ahora me voy a meter con un ícono de los 80s, del post-punk, pero que al final es igual de tía llorona que yo, Robert Smith. Y toma la canción más llegadora de Robert Smith, la hace de Adele, y pareciera que la escribe Adele. O sea, Adele tiene el poder de interpretar una canción como si lo hubiera escrito, como José lo tenía.
O Frank Sinatra.
No, Sinatra.
Sí. Que además, hay que decirlo, Sinatra casi no tenía canciones que había escrito él.
Pero te voy a decir la diferencia de José José y Sinatra. Cantaban canciones con arreglos, digamos, prácticamente apegados a lo que ya estaban acostumbrados en su época a escuchar sobre una canción. Si la canción era de Sinatra, de alguna manera, el brinco de la versión no era tan drástico como Love Song de The Cure a la voz de Adele. O sea, ahí sí la cambiaste de género y te la llevaste para otro lado, ¿no?
Sí, eso sí es cierto. Bueno, que, por ejemplo, la versión original de New York es de Liza Minnelli, ¿no? O sea, le escribieron a ella para un musical. Y claro, creo que nadie se acuerda de ese pequeño detalle. pero, a ver, yo creo que sí es cierto que hay un valor de agarrar algo musicalmente y hacerlo totalmente tuyo. Y eso es algo que no todos los artistas, por más talentosos que sean, tienen el poder de hacerlo. Voy a poner un ejemplo y duele mi corazón porque últimamente lo tengo entre ceja y ceja. Uh-huh. Kanye West es muy bueno haciendo eso. O sea, él samplea cosas y como productor y tal, y les da otro significado y lo hace totalmente suyo. Y no todos tienen esa visión o esa convicción, y cuando Adele te hace un cover parece que ella escribió la canción, la vivió y bueno, o sea, te pones a llorar ahí con ella.
Ahora viene, ya estamos tirándole muchas flores a Adele y aquí es donde yo voy a sacar, no es mi hate, no, pero ni cerca de ser hate, pero los primeros 3 años de Adele son mucho más fructíferos que los últimos 11 años.
Ah, sí.
Y eso también creo que habla no de la calidad del artista, sino de esto de lo que tú estás hablando. ¿Cómo se ha llegado a bloquear a Adele para que en 3 años, al inicio de su carrera, sean tan cabrones, con tanto reconocimiento, con hits épicos? Y no digo que no los tenga después, pero para cuando llegas al nivel de Adele, esperarías que al menos tuvieras una aparición de estas cada 3 años, y no es así. La realidad es que en los últimos 11 años, Hello ha sido esa canción. Ni Skyfall, ni When We Were Young, ni ninguna ha llegado a los niveles de lo que nos mostró en el disco 21. Entonces, Mafer.
Ya, pero, o sea, ¿qué pasa? Se vuelve un juego de la única persona a la que tengo que superar es a mí misma.
Pero estamos hablando que en esos 11 años de Adele, pues es la carrera de los Beatles, ¿sabes? O sea, es como tomándolo como es una década completa.
Creo que, o sea, de verdad es una persona que ha sucumbido a las presiones y las ha manejado de mejor, peor manera como ha podido, y que se ha dejado pasar tiempo. Ahora, el disco que se está estrenando ahora se debió haber estrenado, en 2020, pero por obvias razones, pues se retrasó, ¿no?
Dime esas razones.
Pues la pandemia.
Y ahí creo que tenemos un strike para Adele.
Ya, sí, pero también te voy a decir algo. Creo que a veces somos muy injustos pensando que esta gente tiene totalmente el poder. Y eso que pues, pedazo artista, ¿no? Y obviamente muchísimo, muchísimo poder. De hecho, vamos a hablar de una cosita que surgió esta semana, estoy segura.
Uh-huh. Ya lo estoy sacando acá del teléfono. Sí.
Pero si la discográfica te dice, lo siento, este estreno no se va a hacer este año porque estamos como estamos, te chingas, ¿no? Y se chingó ella, se chingó Drake, ¿quién más? A Taylor Swift la dejaron sacar el disco porque era algo como súper
no
que
entiendo.
No apostaban.
Yo no entiendo quién sí decidió sacar música y quién no. Fue una cosa muy rara.
Taylor Swift tengo entendido que pudo sacar el disco que sacó porque literalmente los de la disquera lo escucharon y dijeron, ah, sí, pero no es un disco que vaya a pegar y no puedes hacer gira con esto. Y boom, ¿no?
Como villanos pero, de la serie de Luis Miguel, abriendo el hocico.
No, pero a lo que me refiero es, pues, nos guste o no, muchas decisiones se hacen en despachos.
Sí, pero ahí te va, a mí, en lo que yo no estoy de acuerdo. Adele, ahora sí vamos a entrar al tema de producto, así, seco. Adele es un producto bien asesorado, con los mejores productores a su alrededor. Además de que ella compone, le meten mucha mano a sus canciones. O sea, aunque tengan la autoría de Adele, hay mucha gente alrededor. Yo no sé quién palomía al final le diga, ah, sí, sí entra o no, y si Adele tiene la última palabra o no. Y eso no me importa. Pero cuando eres un producto como el que tú estás mencionando, donde la disquera tiene estas decisiones, por favor, no salgas con un statement como el tweet que lanzó. O sea, me parece bien valioso. La idea general y el fondo me parece valiosísimo. Porque de entrada, es de los ecos que me resuenan de las últimas palabras que tuvo Prince. Los álbums sí importan. Y los álbums se escuchan de principio a fin y en orden. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast. O sea, de la cultura del sencillo de... De hecho, lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? Por el iPod, Apple Music Store, etcétera. Pues, a ver, molestó y sentó mal porque los artistas de repente dejaron de hacer discos. Hicieron sencillos, ¿no?
Exacto.
Ahora, yo te entiendo. Entiendo de dónde viene tu... Esto no es coherente.
¿Leemos el tweet?
Sí, léelo.
Para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando ya. Adele sacó el pasado 20 de noviembre un tuit que dice: esta fue la única solicitud que tuve en nuestra industria cambiante, ¿no? No creamos álbums con tanto cuidado y pensando en nuestro tracklist, en el orden de las canciones, nomás así, por ninguna razón, ¿no? Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como nosotros pretendemos que se escuchen. Gracias Spotify por escuchar. ¿Por qué? Porque Spotify le quitó a los discos completos la opción de escuchar en aleatorio.
Sí.
Hasta ahí yo estoy de acuerdo. O sea, está muy bien.
Que pero... por cierto, un paréntesis, hubo comentarios de gente y lo leí de eso no es cierto, a mí me sigue apareciendo en el aleatorio. Ojo, es cuando pagas el Spotify Premium. Si no pagas el Spotify, sí que te lo puede poner en aleatorio. O sea, de hecho, no puedes ni siquiera escoger el track. Pero en Spotify Premium te quitó el botón.
Te quitó el botón, claro. Y a mí no me importa que me quiten el botón, porque al final puedes agarrar el disco, haces una lista y la lista ya se convierte en aleatorio. No es lo que yo critico. Lo que yo critico es la congruencia. O sea, si tú vas a decir esto, no saques un sencillo, saque el disco completo. Lánzalo completito. O sea, no saques Easy on Me y hagas un mes de promoción de una canción, que es el track número 2, si después vas a decir, escúchenme el disco completo. Porque Easy on Me hoy igualó en digamos, en la parte de charts a Hello, que es su éxito más grande, ¿no? Pues en a niveles ya de charts. Hello estuvo en número 1 en todos los países, por todo donde quieran. Y Easy on Me creo que solamente en un país está en segundo lugar y en los demás está en primer lugar. Y esto es una jugada de mercadotecnia, no es una jugada artística.
Por cierto, ¿quieres escuchar en qué países está en segundo nada más?
En Francia, ¿no?
También en España.
¿A poco? Pues que la canten en español.
Se tan gana está en primero.
Qué bueno, qué bonito. ¿Está bien?
Perdón.
Apoyando al comercio local, dirían en España. Pero a ver, a mí explícame esa, ¿cuál es como tu postura respecto a algo así? Porque tampoco podemos decir, ay, es que, pues de repente Spotify la ha cagado en la industria porque nos está acostumbrado a escuchar playlists y escuchar en aleatorio. No mamen, teníamos nuestras grabadoras, poníamos nuestros CDs y había un botoncito que decía aleatorio, le picábamos y ya escuchábamos así discos desde los 90s. O sea, no es como algo de Spotify, no es Spotify malos porque nos están haciendo escucharle el shuffle. Por favor, o sea, es una jugada de promoción y aquí mi pregunta es ¿cuánto tiempo va a tardar para que Spotify regrese al modo aleatorio en los discos?
Pues no lo sé. No sé ni siquiera si va a regresar. esto tendremos que jugar al juego, pero a ver, además yo he escuchado críticas y son muy legítimas de, ¿era el botón de aleatorio el mayor problema de Spotify para los artistas?
No, por supuesto que no.
No. Ahora, ¿se pueden hacer pequeños cambios poco a poco? Pues sí, pero es luchar contra la mano que te da de comer, ¿no? Es como Pearl Jam haciéndole el boicot a Ocesa, no a Ocesa, perdón, a Ticketmaster durante 10 años tuvieron que ceder.
Pero yo te hago la pregunta, ¿Spotify es el gigante hoy? ¿Spotify realmente está marcando la tendencia? Porque Spotify en México sí, en Estados Unidos no.
Ya, pero esa es la cuestión, que
Spotify se convirtió tiene... más en una, se convirtió en una guerra para mí de quién sí. tiene Adele, Spotify o Apple.
Sí.
Y ahí eres parte de la industria, no eres un uh-huh. producto artístico, aunque sí lo seas, te están utilizando de alguna manera para hacer más marca. Entonces, entiendo que no fue Adela que tomó su celular y hizo el tweet. O sea, entiendo que también hay un community manager, que hay una agencia, que hay una oficina y que Adele dice, sí, pónganlo, X. Eso no es lo que a mí me importa, a lo mejor, no sé.
Bueno, que sí es coherente con entrevistas previas que dio antes del tweet, uh-huh. en donde ella dice que este disco ella lo ve como una carta a su hijo para que entienda dónde está, ¿no? Uh-huh. Que hay que decirlo, yo no soy mamá, pero, o sea, cuando leí eso, mi corazoncito hizo, ¿no? Claro. Claro, y además, luego escuchas el disco y dices, ¿no?
Toma mucho sentido, ¿no? Y sí. Digo, hacemos un paréntesis, pero específicamente la canción My Little Love es too much personal, o sea, sí es...
Vamos, que además es... Bueno, es el arco del cual yo te hablaba, que me parece tan interesante. Ya no estaba hablando del tipo que no le habló. Estaba hablando de cosas sentimentales mucho más maduras, ¿no? Que a mí me hubiera encantado escuchar a Amy Winehouse hablar de eso, pero bueno, no nos duró.
Bueno, ¿sabes quién lo hizo? O sea, de alguna manera haciendo una relación de problemas paternales, hijos, separaciones. Paul McCartney tocando Hey Jude, ¿no? Claro. Y, claro. Y es justamente eso, es de alguna manera la madurez de un artista. Muchas veces criticamos a los artistas porque decimos, es que ya no escribe como antes. Pues no, güey, ya le rompió el corazón tres veces. Ya hace su máximo amor, no puede tener el máximo amor tres veces en la vida. O sea, si escribiste una canción de amor o desamor a una persona, no va a ser la misma experiencia y va a salir el mismo resultado. Pero en el caso de Adele, nos está llevando a otra etapa de su vida con otro tipo de letras. Igual de contundentes.
Ahora, lo del sencillo, pues sí, tienes toda la razón. Si quieres que escuchen todo tu disco, pues saca de primer sencillo la primera canción. Pero, al final, es lo que te digo, hasta dónde llega el poder del artista, inclusive el artista que más te vende. Esa es la gran pregunta.
Cuando tú escuchaste el disco 30, el nuevo disco de Adele, te lo chutaste en orden, obviamente, sí, sí. ¿No? Cuando llega Easy on Me, dices, claro, esta ya la escuché 30, 50 veces, no la voy a brincar, pero quiero que ya se acabe para escuchar la siguiente canción. Y así te sigues y te sigues y te sigues. Sí. Dime, y estoy seguro que te pasó, que sabías en automático cuál era el segundo sencillo.
Es que tengo dos teorías.
O sea, tienes dos caminos.
Sí.
Ya está publicado el segundo sencillo.
¿Ah, sí?
Ya se sabe cuál va a ser el segundo sencillo. Ajá. Es aquí te quería agarrar justamente. Porque sí, es uno de esos dos sencillos. Y los vamos a nombrar al mismo tiempo. Y te juro que vamos a decir lo mismo.
A ver, mis teorías.
A ver. Déjame, lo voy a anotar en mi teléfono y te lo voy a mostrar mientras lo dices. Para que sea todavía más real esto. ¿Ok? A ver.
Y les juramos que no estamos haciendo trampa en esta dinámica.
Aquí lo tengo ya escrito. A ver si tú lo alcanzas a ver. La gente aquí que lo vea en la cámara cuando lo estén viendo. Dilo tú. Dilos tuyos. ¿Cuáles son?
Can I get it y drink wine?
Ah, no. La de Max Martin y Oh My God.
Ok, ¿cuál es la de Max Martin?
Ah, la de Max Martin es, ahorita te digo, disculpen ustedes, se me fue el nombre. Es...
¿Woman Like Me?
No. Ah, es Can I Get It.
Pues, Can I Get It.
Sí, Can I Get It, esa es la de Max Martin, así se llama, ¿cierto?
Ajá.
Ya, le atinamos una.
Ok.
Pero no es esa. El segundo sencillo va a ser Oh My God.
¿En serio?
Ajá.
Esperen, discúlpenme, es que hay que decirlo, estoy grabando a una hora pico y está pasando una ambulancia.
X.
Justo en mi calle.
Sí, ahorita va a sonar Manu Chao. No, pero ahí está, le atinamos a una, Can I Get It. Okay. Sí, está hecha, ya más, se metió Max Martin a una canción en el disco, ya. Obviamente, ¿no? Oh My God es la canción que he leído por ahí en críticas y reviews, es el Rolling in the Deep del disco.
Fíjate, es que, no sé, estoy sorprendida porque...
Y que la que dijiste, la de Drink Wine, esa madre, era mi tercera opción, ¿eh?
Sí, es que Drink Wine, o sea, fue una canción de esas que fue como, ¿cuánta gente se podría haber identificado con esta letra? ¿No? Y que bueno, no quiero exacerbar el alcoholismo ni mucho menos, pero... En la época
botella
en la que estamos viviendo,
tras botella.
Sí. Y Can I Get It creo que es una canción súper empoderamiento que la amé.
Pero, o sea, no es de Adele. O sea, perdón. Ya, o sea, ya es, no, esa no, canción no. En específico no se siente que sea de Adele.
No. Y de hecho, ella lo ha estado diciendo, Pablo, que quería salir como de su zona de confort. Y... Bueno, no sé si lo logró consolidar, pero le voy a otorgar que sí que salió de su zona de confort, en el sentido en el que no, este disco tiene canciones que no parecen de Adele.
Ajá, y de hecho que tienen onda experimental como esta, la de su hijo, ¿no? O sea, sí. Creo que tiene mucho ahí, que se nota que ella dice, necesito poner esto aquí, independientemente de si les gusta o no les parece, lo que sea, esto va porque va.
Y que no sé a ustedes, pero a mí me estrujó muchísimo el corazón al final del día escuchar como esa crudeza, esa realidad, ¿no? De sus conversaciones con su hijo, pero también este momento en donde ella misma se graba un audio diciendo, me siento así en este momento, o sea, literalmente,
no puedo.
Estoy totalmente sola. O sea, qué vulnerabilidad, porque tú, claro, los ves y dices, esa gente nunca está sola. Y luego te empiezas a dar cuenta de, no, es que están solos de una forma en la que tú y yo, Pablo, nunca vamos a estar. Porque, ¿cómo sales en una cita cuando te acabas de divorciar y eres Adele? O sea,
¿con hola? ¿Quién? ¿Con quién tienes que salir, no?
¿Con quién? O sea, tendrías que contratar un restaurante, cerrarlo, que la otra persona haga un non-disclosure agreement para que no cuente nada a la prensa de que salió contigo, bla, bla, bla. De hecho, ahorita está saliendo con un manager de varios deportistas.
Qué interesante. Y, no es cierto.
Seguro. Pero... cortaron brevemente porque él hizo pública la relación y ella no quería, ¿sabes? Entonces, como que, o sea, entiendes como una soledad que, claro, todos nos sentimos solos. Y a veces pensamos que esta gente no, y luego nos sorprende con su uso de drogas, alcohol, fármacos variados.
Sí, señora de las lomas sentada en un sillón en pijama chillándole al marido, de alguna manera, ¿no?
Claro, y Adele, o sea, era una chava, nunca se me va a olvidar de una historia que ella cuenta en, creo que es el Graham Norton Show, en donde cuenta que ella ya había sacado 19 y salió en su bicicleta en el barrio donde seguía viviendo su mamá, en el sur de Londres, y no se había puesto ropa interior, traía como un mumu, como una falda, así como el episodio de Homero con su mumu de flores. Ajá. Y le cuenta a Graham Norton que de repente llegó el aire y le subió totalmente la falda, ¿no? Y que una parada entera de autobús...
No, es cuando Homero trae la bata del oso.
Sí. Y la parada de autobús entera pues, vio todo lo que tenía que ver, ¿no? Y que, claro, ella, o sea, llegó a su casa así de, por favor, que no me hayan reconocido. Pero claro, parte de su antifaz y de por qué ella se maquilla tanto, se produce tanto para sus actuaciones, es porque ella tiene esta coraza de no quiero que me reconozcan en la calle. Que ahorita ya es casi imposible que no la reconozcas.
No, sí, claro.
Pero en su momento era su disfraz. Sin contar que además Adele le tiene un pánico al escenario terrible. O sea, se pone a vomitar antes de salir a cantar. Y eso le sigue pasando. O sea, tiene pánico escénico.
O sea, se pone a vomitar en el sentido del nervio, le llega. Sí, no, sí. No voy a creer que adelgazó a Adele por eso.
No. Le da muchísima ansiedad. O sea, tiene un miedo terrible a interpretar en público, sea el tamaño de escenario que sea. Y es como, tú dices, no, lo está fingiendo. No. O sea, me topé un perfil en donde es como parte de tu trabajo en el backstage como asistente de Adele. Uh-huh. Es agarrarle el pelo mientras ella vomita antes de salir al escenario porque está aterrada, petrificada. Y claro, nos sorprende mucho esa vulnerabilidad, o sea, pensamos que esta gente es perfecta y claro, ella nos demuestra mucho de la imperfección. Un amigo que además es de este mismo barrio de Croydon, estábamos hablando y dice, es que tú no sabes, o sea, lo genuina que Adele es. O sea, Adele es una chica más de mi zona, en Londres. Uh-huh. O sea, esto de que se ría carcajadas, de que te cuente burradas, de que se sepa canciones de rap enteras, de que sea un poquito aquí, de que tenga verborrea. De hecho, es muy famoso que su Twitter se lo quitaron. O sea, ella ya no tuitea de su cuenta de Adele.
Hay un filtro.
Sí, porque tuiteaba demasiado borracha. Entonces la disquera le dijo, sácate una cuenta anónima, tu handle no puede seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, que mucha gente dice, no, es que es una puesta en escena. Wey, no puedes fingirla ya tanto tiempo. O sea, no.
Bueno, y sí. Es que es el arte al final, no, Mafer. Sí. O sea, fíjate que yo he justamente pensado eso. Yo he estado en este dilema con Adele. Uh-huh. ¿Es mejor creadora de canciones o intérprete de canciones?
Intérprete.
Totalmente. Es mejor intérprete porque en los últimos 11 años ha sacado dos canciones a nivel madrazo hit, que para una figura como la de él no es tanto. No es... bueno, pues que si nos vamos a lo que está pasando hoy en día, de que hay artistas que sacan una y luego otra y luego otra y luego otra, y está el fenómeno Zetangana, Bad Bunny, etcétera, pues nos damos cuenta de cómo hay discos que pueden tener 3 o 4 hits y mantenerse. En el caso de Adele, con un hit le basta, no necesita más. Pero yo sigo pensando que...
Pero era lo que yo te decía al principio de este podcast. O sea, yo creo que Adele va a sacar 20 discos a lo largo de su carrera y van a ser discos...
Pues también los Flaming
Lips. No todos
Lips.
Excelentes, pero yo creo que sólidos.
Pero ni siquiera... Yo ni siquiera criticaría la cantidad de canciones que deje Adele, o la cantidad de discos, o la cantidad de shows, que a lo mejor no los tiene. Ni siquiera se trata de criticar a Adele. Es simplemente cuestionarse cuál es el valor que uno le puede dar a Adele. Yo el valor que le encuentro a Adele en este disco...
Sí.
O sea, sí, está padrísimo la parte del divorcio y todo eso. De hecho, me recordó mucho a lo que pasó con Chris Martin y Coldplay. Y ahorita que estabas hablando de este nuevo noviazgo que tenía Adele, pues me acordé de Chris Martin. Chris Martin tenía la gira del Milo Siloto. Uh-huh. Tenía fecha en México. Las interrumpe porque se iba a divorciar. Cancela una gira. Y en 5 meses saca Coldplay el Ghost Stories. Saca un disco de divorcio. Literal, de divorcio. Y es un disco que a lo mejor la gente dice, no se va a acordar nadie el Ghost Stories. O sea, es un disco que pasa desapercibido. Para mí es un discazazazazo. Es muy íntimo y tiene una canción que tal vez porque es el sonido de Avicii, no es The Scientist, por decirlo de alguna manera, pero Sky Full of Stars es una letra muy, 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 muy potente, y muy, muy de amor dejadito.
Pero aquí voy a hacer solo un matiz. Todo el mundo esperaba que 30 fuera un disco de divorcio. Y a mí me parece un disco que habla del divorcio, sí. Pero yo creo que se concentra mucho más en lo perdida que estaba ella.
De acuerdo.
Más allá de su de después del rompimiento de su relación, o sea, de que no sé quién soy desde antes de divorciarme. Y como mamá, ¿cómo explico esto a mi hijo? Y esa ansiedad y que sí, o sea,
bueno, es que hay de todo en el disco. Yo, por ejemplo, sí. Hay canciones que no van a ser sencillos, porque son canciones que atentan contra la radio, entre ellos My Little Love, esta carta de amor a su hijo, que dura 6 minutos 29. Si le hacen un radio edit, Adele, neta, no mames. No puede haber una sola canción de hoy en adelante, radio edit de Adele en su carrera, así, de entrada. Entonces, My Little Love dura 6:30, no va a ser sencillo y es una gran canción. La otra canción que pongo ahí, que sí habla del divorcio literalmente, y no solamente habla del divorcio, sino que le dice a su expareja, eres un pinche huevón y eres un pinche fracasado prácticamente, es Woman Like Me. Si ustedes quieren sacarlo Paquita, la del barrio, en un disco de Adele, es Woman Like Me. Porque la forma en la que se dirige a su vato es...
Todo el mundo, o sea, pensaba que el disco entero iba a ser así.
Claro, claro, claro. Entiendo.
Y de repente te saca un... Sí, o sea, este tipo tal cual, bla, bla, bla. Pero el problema del cual estoy hablando y de lo que estoy poniendo en la mesa en realidad es mío. Que eso es algo que habla de esa madurez, porque en 19, en 21, en 25 es la culpa es de tuya, vato, porque tú no me llamaste, porque tú no hiciste, porque tú no me valoraste. Y aquí es como, sí, él era eso, pero yo
bueno,
tengo...
también si escribes un disco durante 3 años, va cambiando, ¿no? También se nota que una canción bien pudo haber sido un lapsus de 4 meses. Y otra canción puede ser de un lapso de un año. O sea, se nota cómo la...
Se lo tomó así.
¿Por qué estoy hablando lo de Chris Martin? No, no crean que es todo el tiempo que en un par de clavados voy a hablar de Coldplay. Pero es que me recuerda mucho, pues. O sea, cómo un divorcio te lleva a escribir música y te vas por caminos distintos. Tú hablas el de Adele precisamente, de cómo habla de ella perdida. Ella... A ver, mujeres... Seamos netas, no es lo mismo en cualquier parte del mundo, no importa si eres mexicana o eres británica, cuando eres una mujer divorciada, eres una mujer divorciada. Tienes la etiqueta y tienes un letrero en la frente que dice, soy una mujer divorciada, ¿no? Así como cuando eres soltera, también dice soltera, y ya dependiendo de cada familia, tiene diferente significado y peso. Pero divorciada, eres una mujer divorciada. Y si eres mamá divorciada, ups, ¿no? No, no mames. Entonces... Es a lo que voy. Lo que habla de él en su disco, a pesar de que no es del divorcio, es de la mujer divorciada. Y la mujer divorciada es madre divorciada. Y la mujer divorciada es trabajadora y es rencorosa a su pasado. Tiene muchas aristas y está en cada una de las canciones uno de estos sentimientos. A diferencia de lo que hizo Chris Martin, que fue una pinche carta de amor y de agradecimiento, es te amo, te amé, estás en mi cabeza, eres lo mejor, eres mi mejor amiga, tú y mis hijos, nosotros todavía tenemos un futuro, pero es otro proceso. Habla de un divorcio de amigos, de amistad. Y cuando tú me dices que Adele ya está saliendo con un dude y que lo está terminando porque lo hizo público, es que lo que está pasando con Adele es que...
Es ella.
Y además es... No quiero que se entere nadie.
Porque te digo que siente mucha presión, o sea, creo que sí, realmente es una presión muy genuina de no quiero que sepan de mi vida, voy a vivir recluida. Que hay que decirlo, sí se lleva bien con su exmarido, de hecho viven uno enfrente del otro en Los Ángeles y comparten custodia de su niño, de Ángelo, 50-50, ¿no? Y cuando ella habla de lo sola que está, es precisamente esa decisión de...
Si el hijo escuchó la canción de Woman Like Me, va a decir, mi jefe es un fracasado, así es. Mi jefe tiene la culpa, mi jefe, ¿sabes?
Por eso creo que es súper interesante cuando ella dice, esta es una carta que yo le estoy escribiendo a mi hijo para que en el futuro entienda un poco mejor dónde estaba yo parada en este proceso, ¿no? O sea, no tanto empatizar o causar lástima, sino entender que... No, en un momento en ese audio también le dice, mamá está triste, pero ¿por qué estás triste? Le dice el niño. Y ella, pues no lo sé, o sea, estoy triste, ya, ya está. Y a veces esto pasa, ¿no? Y que los niños son muy honestos a la hora de decir...
No estés triste, mamá, nada más
sí, me dices. Sí, no estés cambia. Triste, todo va a estar bien, ¿no? Ahora, no sé, y te soy muy honesta, no sé si este disco, al final de escucharlo, da para una gira tan potente como la última que tuvo, pero... No me está disgustando del todo esta tendencia de que no todos los productos musicales tienen por qué tener potencia de estado, de estadio, perdón.
O sea, como, Random Access Memories.
Sí.
Pues es un discazo que nunca tuvo una gira.
Y no me disgusta, ¿eh? O sea, no sé tú, o sea, obviamente me encantaría ver a Adele de nuevo en vivo, pero es como Taylor Swift, o sea, si no saca sale de gira con el Folklore, no me quita nada.
A ver, aquí vuelvo. Este es un disco terapéutico.
A Coldplay,
este sí. Es un disco terapéutico. Coldplay no hizo gira del Ghost Stories. Porque es un disco donde el artista lo necesita. Y ni siquiera creo que tenga el foco Adele de crear sencillos. Y te lo voy a decir con datos. ¿Cuánto dura una canción para que suene en la radio? ¿Cuál es el estándar de una canción para que sea un hit radiofónico hoy en día? Oye, de toda la vida.
Tres y medio.
Can I Get It, la canción con Max Martin, dura 3:30. Exactos. Las demás, salvo Easy On Me también, que dura 3:44, se traen una libertad absoluta. Entonces, tú no puedes meter a un playlist de Spotify de los 100 más escuchados en el año canciones como To Be Loved, que duran 6:43, a pesar de que sea una gran canción. La gente hoy en día, olvídate del aleatorio, Adele. La gente no aguanta más de 4 minutos escuchar una rola. Entonces, hay muchas de estas canciones. My Little Love.
Pero a ella sí se los están aguantando.
Pero vamos a ver cómo se comporta la industria. My Little Love, que es una rolonona que estamos hablando, que es muy terapéutica, y la carta a su hijo. La de I Drink Wine, que acabamos de mencionar, los dos, que podría ser un gran sencillo. Arriba de 6 minutos ambas, ¿eh? Woman Like Me, rolonón, Paquita Adele, 5 minutos. To Be Loved, 6:43. Love Is a Game, 6:43. Me parece que este disco, Adele no lo está haciendo para ser parte de estos discos industriales, machacados. Por eso ella dice, escúchenlo completo. Este no va a ser un disco... Mira, para que hoy saquen un disco con un sencillo previo del tamaño de Adele, es dificilísimo. Generalmente te sacan 2 o hasta 3 y luego ya te sacan el disco, ¿no? Se rompió este esquema porque definitivamente es un álbum.
Y tengo que decirlo, esta misma semana también salió dos versiones extendidas de 10 minutos de la canción de nada más y nada menos que Taylor Swift. Ella volvió a grabar el Red, ¿no? Y pues... ¿Por qué lo vuelve a grabar? Eso da para otro podcast, pero la canción que muchos críticos que dicen es la mejor canción de Taylor Swift a nivel musical y composición, All Too Well, de repente, ¡bam! Una versión de 10 minutos con letra extendida, cambiada, etc. Y luego otra versión más que graba con Aaron Dresner de The National, muy al estilo Folklore y lo que he estado haciendo últimamente. Dos canciones de 10 minutos que ya están en el top de Taylor Swift, de su carrera. Entonces, estamos hablando de... ¿Nos está cambiando un poco?
Sí.
Y sí, me gusta, sí, sí, sí. No me disgusta. Sí.
No, sea, está muy bien. Por eso yo creo que el statement de Adele es muy bueno y el fondo es increíble. La cosa es que se tiene que mantener congruente.
Ya.
La cosa es que se tiene que mantener congruente y ahí están los sencillos ya predispuestos en el disco, nomás por ver el tiempo, nomás por ver que Can I Get It dura 3:30, Easy On Me 3:44 y Oh My God dura 3:45. Y te lo firmo ahorita, te apuesto lo que quieras, el tercer sencillo es Can I Get It, porque es la canción con Max Martin. Y Max Martin se metió ahí justamente porque ya habían trabajado juntos, pero siempre va a ser el checklist, o sea...
Que, por cierto, aquí lo lanzó y que la audiencia hable, pero a mí me encantaría hacer un podcast de productores, llamémoslo unsung heroes, o sea, estos sí. productores que están haciendo muchísimas cosas y que a veces no tenemos ni idea, ¿no? Rick Rubin, Max Martin, o sea.
Tiny.
Sí.
Y de hecho, tendríamos que hablar de Greg Kurstin, que está en este disco de Adele. Y ahí es donde tenemos que ver quién está detrás de este disco de Adele. Y es un güey que ha trabajado con Jimena Sariñana. Pero bueno, está trabajado con mucha gente. Pero cuando tienes dinero, puedes traer a Greg Kurstin. Es que...
bueno, pero también Jimena tenía a este... su novio...
al Mars Volta Gay acá.
Claro, claro.
Sí, a este...
que no soy yo quien para decirles, pero... ese chico sí ha sido la única persona en mi vida que me dieron ganas de decirle... güey, ¿podrías irte a bañar? No sé.
Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de...
este, Omar Rodríguez.
Omar Rodríguez López.
Sí.
Omar Rodríguez López, claro. Este, pero bueno, para que sea una idea, el productor de Adele también hizo producción con Jimena Sariñana, diferente, creo que se llamaba el sencillo, el disco o algo así, y no llegaron a los mismos niveles, ¿verdad?
Momento, pero también es un productor que ha trabajado con Divo, Sia, Lily Allen,
el disco de mi disco favorito de Lily Allen tiene producción de este hombre.
Sí, sí, sí. ¿No? Pero vamos, o sea, es un tipo que además le gusta, o sea, ves su listado, uh-huh. y le gusta bastante trabajar con mujeres. Con chicas, uh-huh. sí.
solistas.
Es muy interesante, o sea,
creo que Chandelier decía es de él,
sí,
como
sí,
producción.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, este dude, Greg Kurstin, creo que lo que hizo junto con Adele es regalarnos un disco que no suena soul, que no suena jazz, que no suena pop, que no suena rock, que no suena adulto contemporáneo. Es un disco muy variadito en los sonidos, que va desde lo más minimalista. Y aquí va mi momento para aplaudirle a Adele y ponerme de pie, ¿sabes? Sí, así como he dicho que Adele no ha creado un hit en 11 años, yo tengo que reconocer que no hay artista tal vez que haya mejorado tanto su voz en 11 años como Adele. Si Adele ya tenía una voz muy cabrona hace 11 años, lo que escucha uno en este disco lo podrías escuchar sin instrumentación y aún así flat sería una maravilla. ¿Qué pedo con la voz de Adele? ¿Qué pedo con esa presentación con Oprah en Los Ángeles? La voz de Adele, o sea, neta, a lo mejor no le puso atención a componer canciones, pero yo no sabía que podía seguir mejorando. Y si sigue mejorando, ¿a dónde nos va a llevar Adele?
Hay que decirlo, tuvo una operación de garganta, se quitó nódulos, que es algo uh-huh. que le sucede a muchos artistas que pues, al final...
No sé si esté en lo correcto, pero también es un mal hábito del canto, ¿no? Cuando cantan más con la garganta que con el diafragma o no sé qué.
Sí, pero al final del día, si tienes giras y la usas demasiado...
No, y es muy difícil que después de una operación de nódulos en la garganta quedes en un 100.
Uh-huh. Y
o sea, pierdes.
De repente fue como 120. Sí. Uh-huh. Eso y esta historia también me estrujó mucho el corazón cuando me topé con ella. Creo que el año pasado ella perdió a su papá. Su papá y ella no tenían la mejor relación. Él era alcohólico y tal. Y justo antes de que él falleciera, hablaron las cosas, las arreglaron y quedaron en paz. Y ella dijo que después de ese encuentro con su papá, se sintió liberada y que inclusive cuando él muere, o sea, relata que pegó como un grito histérico de dolor, pero que se sintió súper liberada. Y que ella sentía que eso se veía reflejado en sus canciones, o sea que este disco era el disco emocionalmente más libre que había hecho. Fíjate qué raro, o sea, qué rara forma de describir tu disco, o sea, con tantas intimidades y decir, este es el disco que más libertad he tenido, a pesar de que uno pensaría, bueno, 19 sería el disco pues más libre que ha tenido, porque no claro. había ninguna presión previa. Pero ella lo define como libre sentimentalmente. O sea, de todo para afuera, ¿no?
Bueno, es que imagínate, algunos se les tuerce el estómago, a otras personas se les cae el pelo. A Adele se le estaba cerrando la garganta. O sea, Adele por eso no hace tantas giras, porque sabe perfectamente que no las podría completar. O sea, y historias de estas hay muchos. Hay muchos artistas que no pueden tener tres fechas en una misma semana, o que no pueden cantar más de 6 meses. O como Luis, que perdió el oído.
Si algún día tienen la oportunidad de verla en vivo, véanla. Yo la he visto 2 veces. Y es que es una artista. O sea, puede no gustarte su género, que la ves en el escenario, que además está acompañada de grandes músicos. Le gusta muchísimo, sí, le gustan muchísimo las percusiones. Porque dice que las Spice Girls tenían súper buen percusionista y ella quiere emularlas. Uh-huh. Están de mi generación, pero bueno. Tiene grandes coristas. En este disco es curioso porque en la mayoría de las canciones ella misma hizo sus coros. No empleó, creo que hay una en la que emplea coristas. Y
por ahí hay una colaboración, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Pero no sé.
Pues mira, yo lo voy a poner de la siguiente manera, a ver si lo puedo tropicalizar un poco. Yo estaba en esta como... me estaba preguntando si le doy más peso a la Adele como compositora o a la Adele como intérprete, ¿no? Y ella como intérprete tiene esto que tenía Juan Gabriel, que es cantar la canción como si fuera la primera y la última vez que la vas a cantar.
Total.
Y entonces esa interpretación, no solamente estoy hablando de la interpretación vocal, estoy hablando de la interpretación dramática, la interpretación del cuerpo, la interpretación de que importa desde lo que traes puesto, desde la ropa que te pones hasta el peinado que traes, cómo te mueves en el escenario, cuánto tiempo cierras los ojos al echar un grito, cómo ves a la gente que te está mirando. O sea, toda esa interpretación, creo que Adele es una cosa bestial. O sea, tiene un dominio. Yo muchas veces he dicho, qué hueva ir a un concierto de Adele. Porque qué voy a hacer en un concierto de Adele si a mí me gusta bailar, brincar, sacudirme un poco. Y creo que Adele tiene eso. Tiene, sin haberla visto yo en un concierto, pero solamente por los videos del 2021, de cómo interpreta en vivo, es hipnotizante, es para que la contemples 100%. No imagino a la gente cantando en un concierto de Adele. O sea, no me imagino coreando las canciones de Adele. Porque yo diría, cállense el hocico, escuchen y ya, ¿no? Aunque te la sepas. Porque eso es lo que da la voz de Adele. Entonces, yo sí creo que Adele es una artista. Pero sobre todo es un producto muy bien logrado, modelado por ella misma. ¿Me entiendes? No quiero que se vaya a interpretar como, Pablo está diciendo que porque es mujer Adele no puede sola y la están usando en la disquera. No, es un producto que ella misma está produciendo y se nota cómo le abre la puerta a ciertos productores, al mismo Tobias Gesso Jr., ¿no? Que también es buen talento y ahí lo tiene y metido. O sea, no se fue por un hombre gigantesco, se va también por cosas que pueden estar en tendencia y que se nota que ella admira y los mete ahí, siendo muy cuidadosa de que sea ella todavía en su música, en sus canciones, en sus discos. Y creo que el 30, ya también siendo un poco más visionario en la parte de mercadotecnia, lo saca en noviembre por eso. Porque no hay mejor momento en el año que en el frío, que acompañar tus villancicos con el disco 30 de Adele. Y que si alguien está pasando en este momento por eso que pasó Adele, de separación, pues en lugar de colapsar en una Navidad súper, súper down, tenga también un acompañamiento de canciones que se conviertan en ese grito de Adele cuando perdió a su padre. Y yo creo, y te lo digo a ti, Mafer, ya en un plano más personal, que el 30 va a ser tu mejor compañía para este cierre de 2021. No porque te estés divorciando, sino porque también estás buscándote.
Y bueno, esto es algo que igual y algunos no saben, pero bueno, mi papá falleció hace unos días. Estoy triste, pero estoy tranquila y no sé, lo puse en Twitter, lo vuelvo a repetir, pasen el tiempo con la gente que quieren. Es de verdad un regalo. Mi papá vivía en México y pude estar ahí hace unas semanas y fue un regalo. Y pues tal vez sí, tengo muchas dudas de cómo va a ser este proceso, pero tengo una certeza y es que la música va a estar ahí para mí, Adele, pero tal vez de vez en cuando un poquito de metal para el enojo. Pero pasen el tiempo con la gente que quieren. Si una pandemia no nos ha dado esa perspectiva, se los digo yo, es todo un regalo. Y nada, pues yo sí le debo a mi papá muchísimas cosas. Él era melómano a su manera y no sé, siempre creyó en mí y eso se lo voy a agradecer siempre. Estoy triste y les agradezco mucho. Muchísima gente me ha mostrado el cariño y lo siento, pero lo que más me importa es que sepan eso, que pasar el tiempo con los que quieres es lo más importante. Y agradecerte a ti, Pablo, porque eres amigo y bueno, este podcast lo estoy haciendo porque aunque haya mucho dolor, siempre se los hemos dicho a ustedes, esto es un producto de cariño y que nos gusta hacer y no sé, para mí todo es catártico. Y sí, Adele me va a acompañar en esto y pues nada, hay de todo para todos.
Ay, Mafer, pues solamente nos queda invitar a la gente que siga escuchando los episodios anteriores y lo que sigue. Vienen cosas buenas para cerrar el 2021 en un par de clavados. Y de verdad, yo lo digo muy en serio, la mejor compañía a veces puede ser un disco. Y es un disco tal vez de pérdidas, pero también de cerrar un ciclo.
Todos los finales son principios de otra cosa, excepto la muerte, pero tal vez no. Entonces, en la pérdida a veces hay páginas nuevas. Y yo creo que este disco, para ella como artista y para nosotros como escuchas, puede que sea un paso hacia que vaya completando un arco. No lo sabremos, pero escúchenlo.
¿Cuáles son tus tres favoritos?
Pues es que soy como, me siento repetitiva a la hora de decirlo, pero a mí la verdad sí me gustó mucho la de Drink Wine. Este momento en donde dice de joven yo absorbía todo y me sorprendía todo y ahora solo absorbo vino. O sea, me parece algo tan real de sí. Estamos todos ahí. My Little One se me hizo una super sorpresa cuando lo escuché. No sé si es de mis preferidas, tal vez porque no me puedo identificar con el hecho de ser mamá y tener que explicarle a tus hijos cosas muy complejas.
¿Y no te identificaste con el niño?
No lo sé, pero me sorprendió mucho y es de mis preferidas por ese riesgo que toma. Y que me parece muy valiente, ¿no?
Que ni parece canción, o sea, la neta.
No. Es como si hubiera metido un diálogo y como una ventanita a su vida. Y también me gustó mucho To Be Loved. Me gustó mucho esa canción.
Yo creo que este disco 30 es un disco que empieza bien, pero a lo mejor está en medio. Sí. Cuando estás en medio, estás muy, muy, como que te va preparando y justamente es lo que decía Adele de escucharlo completo. Cuando llegas a I Drink Wine, que es la número 7, prácticamente es la mitad del disco, ya te preparó para llegar a la canción. Y luego ya lo vas soltando y terminas el disco, ¿no? Pero escúchenlo completo, de principio a fin, cuando terminen este episodio, escúchenlo completo de principio a fin y sientan eso, cómo te acompaña Adele y no te deja. No te deja solo, no te deja sola. Se acompañan mutuamente y al final terminas como medio cansado, pero bien. Pues como cuando sales del psicólogo, cuando terminas de hacer tu ejercicio, cuando terminas de comer, terminas cansado, pero porque ya pasó.
Yo tengo mis series, bueno, episodios en ciertas series de televisión, ciertos discos, esto, que me hacen llorar solo por el hecho de tener que llorar. O sea, cuando sé que tengo demasiado ahí dentro, pum, lo pongo. Y estoy pensando que el 30 de Adele se va a convertir en uno de esos discos.
Seguro, y eso es bueno.
Sí,
Que por
sí.
cierto, y no hablamos de que se está vendiendo a lo estúpido como vinil, y eso también es un
Sí.
dato bien importante.
Ojo, había un bulo por ahí de que Adele era la culpable de que no hubiera viniles de otros artistas y que esta temporada hubiera una escasez y bla, bla, bla. Es un fake news, ¿vale?
Okay.
En realidad hay escasez de viniles para
Por la
todo.
pandemia.
Por la pandemia, porque
Por
en
China.
China los materiales, o sea, todas las cadenas de producción se han pausado. Y sí es cierto que los proveedores, pues, le venden el producto que hay a los que pagan mejor. Entonces, quizás si tú eres una discográfica independiente, pues no puedes pagar lo mismo que Columbia,
Claro.
o que Universal, o que Sony, o lo que sea. Pero no es que Adele se haya terminado todo el material, sino que simplemente prepárense, vamos a ver escasez de muchas cosas en el mundo, porque pandemia.
Oye, pues son 12 tracks producidos en 11 estudios distintos. 12 tracks en 11 estudios distintos. Digo, al menos la grabación. Muchos de ellos en Los Ángeles, uno por ahí en Londres y otro en Suecia. Adivina cuál fue el de Suecia, te lo dejo por ahí.
Empieza con M y termina con I.
Y bueno, pues ahí está. Fue un episodio de artista, de canciones, de discos. Fue un episodio de Adele. Y con mucho cariño también dedicado para ti.
Gracias. Y chicos, queremos escucharlos, queremos leerlos. Estamos en Twitter, Instagram. Yo soy @mathsoldtheworld. Pablo es Pablo con V y G al final. Esto hacemos el podcast para que sea un diálogo. Nos escuchan también en la radio del Gato Bonifacio. Hemos estado haciendo, bueno, sobre todo Pablo ha estado haciendo cositas por separado sin mí. Yo voy a empezar a hacer lo propio, pero como podrán entender, estos no han sido los mejores meses para ser creativamente conducentes, pero ya tendrán cositas y pónganlo en el hashtag de un par de clavados, taguéennos y nosotros seguro lo vamos a ver y les vamos a responder.
Gracias, Mafer.
A ti, Pablo.
Gracias, gente. Hasta el próximo Un Par de Clavados. Muchas gracias.
Chao.
Thank you.